Cuenten conmigo, estoy a su disposición. Fue una de las frases que dijo Jorge Bergoglio, actual Papa de la Iglesia Católica, luego del breve encuentro con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien le pidió su ayuda para obtener datos sobre los hijos de las madres secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Más terrenalmente y cercano, el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, consideró que estamos viviendo el final del ciclo, en el que la economía no está funcionando bien, y deseó que ojalá que esto siga hasta octubre. Las frases y sus sentidos. Es bueno disponer de gente que ayude a interpretarlas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian, juntos en la elaboración semanal del programa. Lucía Rivarola en producción y Gustavo Hoffman en la operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde aquí, desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, muy bien. Hoy vamos a tener un programa intenso, me parece, así que vamos a tratar de decir las cosas prácticas rápidamente. Tenemos 3 pares de entradas para regalar para la Feria del Libro que comienza hoy para la gente, mañana para nosotros. Siempre explicamos, nosotros tenemos esta particular capacidad de hacer hoy lo que será mañana. Entonces, tenemos 3 pares de entradas. Nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar o entrar a nuestro Facebook, que es
Bajo el Volcán.
Bajo el Volcán dentro de Facebook. No llamen por teléfono porque no estamos en vivo. Así que después de eso les diremos cómo hacerse las entradas.
Y está también la página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Y antes de meternos, y repito, tenemos 3 pares de entradas para regalar para la Feria del Libro. Antes de meternos con lo que va a ser el programa de hoy, simplemente quiero recordar que para los armenios hoy se recuerda el genocidio armenio, más de 1.5 millones de armenios asesinados y otro tanto probablemente de exiliados, porque, y esto lo digo para agregar, no para problematizarlo, generalmente nos acordamos de los muertos, pero no se acuerdan del exilio. Y hoy a la mañana yo cuando me iba a trabajar me acordaba que mi abuela se llamaba Yeranig y en Argentina se llamaba Felisa, y mi abuelo se llamaba Anés y acá se llamaba Juan. Ni siquiera sus nombres les dejaron. Mi abuela, que tenía 2 hijos antes de partir de su pueblo para acá, llevaba a sus 2 hijos bebés abajo de 12 enaguas, metidos en unos bolsillos que había dentro de sus polleras, para que los turcos no los vieran a los bebés y se los quitaran.
Genocidio aún negado, ¿no? Incluso por potencias como Estados Unidos.
Exactamente. Y bueno, nada, quería recordar eso porque me parece que, como siempre decimos, para a propósito de lo que pasó en nuestro país, la memoria es fundamental para restituir, restañar, para continuar en las luchas. En este caso, la memoria por el genocidio armenio también me parece que es importante tener.
Sin duda, eso es.
Y a lo mejor tengamos que estar un día más en la cárcel. El miércoles es decisivo, tiene que haber mucha gente acompañando. Hay que impedir esa votación, hay que impedirla, hay que impedir que esta votación salga.
Bajo el volcán.
Lázaro Báez. Brindaré todas las explicaciones pertinentes ante la justicia y accionaré legalmente contra los responsables de la maniobra. Ante la campaña difamatoria instalada en la opinión pública desde el programa televisivo Periodismo para Todos, rechazo en forma terminante todos los hechos y afirmaciones calumniosas que se me atribuyen en relación a supuestas operaciones financieras. Dichas imputaciones fueron promovidas sobre la base de la edición de versiones que habrían brindado personas de dudosa credibilidad y de documentación de la cual se desconoce su autenticidad y procedencia. Por falta de conocimiento y por intencionalidad política, se me acusa mediáticamente. Mi respuesta será efectuada en los ámbitos correspondientes.
Bajo el volcán.
Estamos viendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una, error tras error de gestión. Y ojalá, ojalá esto siga hacia octubre, ¿eh? Porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?
Bajo el volcán.
Condenar a José Ángel Pedraza por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión. Condenar a Juan Carlos Fernández a la pena de 15 años de prisión. Condenar a Pablo Díaz a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Cristian Daniel Favale a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Gabriel Fernando Sánchez a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Jorge Daniel González. Condenar a Francisco Salvador Pipitó. Condenar a Claudio Fernando Arcorcel. Condenar a Luis Osvaldo Mancilla y a Jorge Raúl Ferreira. Condenar a Hugo Ernesto Lompisano. Condenar a Luis Alberto Echavarría. Condenar a Gastón Maximiliano Ezequiel Conti. Condenar a David Ismael Villalba.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Charlie Parker, las cortinas. ¿Qué más puedo decir yo? Que soy un lego de estas cosas.
Nada más. Pensar que no llegó a cumplir 30 años este monstruo de la música.
Imagínate si hubiera llegado a los 50, lo que hubiera sido.
Qué bárbaro.
Otro gallo cantaría. Voy a leer un parrafito de un libro, ya que estamos hablando de que esta semana empieza la Feria del Libro. Sin este juego entre desafío y riesgo, entre audaz y peligro, la aventura política no pasaría a ser otra cosa que administración burocrática de los asuntos sociales. Algo de esto signó la trayectoria vital de Néstor Kirchner. Este es un pequeño párrafo, y cuando leía eso de la administración burocrática de los asuntos sociales me acordaba de un expresidente huido en un helicóptero. Este párrafo pertenece al libro La anomalía kirchnerista, la política, el conflicto y la invención democrática de Ricardo Forster. Y Ricardo Forster nos acompaña hoy, lo cual es un verdadero placer para nosotros, para hablar de esto y de algunas cosas más. ¿Cómo te va, Ricardo?
Muy bien, gracias por la invitación. No, un placer bienvenido. Para mí.
Bueno, este libro es un último libro, tal vez, de una serie sobre el kirchnerismo, ¿no? Sobre las
reflexiones. Sí, en realidad empezó con un primer libro del 2008 que se llama El laberinto de las voces argentinas, donde también ahí empiezo a tratar de pensar un poco la Argentina, lo que se abrió, sobre todo a partir de ese momento de inflexión tremenda que fue el conflicto de la 125. Siguió después con un libro que se llama La anomalía argentina, creo que es del 2010, después con uno del 2011 que se llamó El litigio por la democracia, y finalmente este, que no sé si será el último, porque cada tanto me interesa regresar también a la filosofía y al ensayo y demás. Pero no, la verdad que estoy contento porque creo que el libro refleja mis preocupaciones teórico-políticas, pero también mi compromiso con un tiempo argentino excepcional, que a mí me llena de alegría sentir que de nuevo en el país se están generando con muchísima intensidad tantas cosas, tantos debates, tantas posibilidades de repensar enteramente la vida argentina, ¿no?
Bueno, este libro, La anomalía kirchnerista, que como me contabas recién, vas a presentar el 3 de mayo en la Feria del Libro.
El 3 de mayo en la Feria del Libro.
Sí. Con una mesa interesante, ¿no?
Sí, sí, amigos, y bueno, va a estar Carlos Tomada, el ministro, José Pablo Feynman y Hernán Brienza.
Supongo que ahí con Feynman especialmente habrá debates interesantes para...
Sí, sí, sí.
Muy interesante, sí, digo, sí, rico sí, para pensar.
Totalmente, para creo formular. Que va a ser una mesa variopinta, que va a tener su cuota interesante de discusión.
Una de las cosas, a propósito de la anomalía kirchnerista, sobre la cual vamos a hablar durante el programa, que me parece interesante para pensar, es la anomalía kirchnerista está pensada básicamente desde la irrupción, desde la aparición de Néstor Kirchner y este sujeto que viene con ese traje desacomodado, desacomodar todo. ¿Pensamos un kirchnerismo después de las elecciones del 2011, digo, hay un nuevo kirchnerismo? ¿Aparece en este último periodo de Cristina un nuevo momento del kirchnerismo? Digo, por ahí hay otro libro después, ¿no?
A ver, es probable que aquello que signó el tiempo de Néstor Kirchner haya encontrado, a partir de ese momento de inflexión que fue la muerte del propio Néstor Kirchner, en Cristina una figura que vino a producir también una novedad en la historia política argentina. Que este sea el tiempo de otro kirchnerismo, me parece que en realidad es cierta profundización, yo diría, de algo que estaba inscripto en ese discurso disruptivo del 25 de mayo del 2003. Siempre me dio la impresión que el entramado de Cristina y Néstor era demasiado profundo, que cada uno hacía aquello que el otro no hacía. El problema es que mientras estuvieron juntos, dividieron sin grandes inconvenientes los distintos modos de actuar políticamente. Ahora se enfrenta Cristina a la soledad, a una toma de decisión que ya no tiene ese interlocutor absoluto que era en ese sentido Néstor Kirchner, y bajo una legitimación, que la realidad argentina siempre es muy despiadada y se la puede devorar muy rápido, pero una legitimación muy fuerte, como fue aquel 54% de los votos no hace tanto tiempo, lo que le confiere a la propia Cristina una potencia inusitada para la vida argentina, ¿no? Entonces, desde ahí uno podría decir, un nuevo contexto, bueno, porque también me parece que el establishment, la oposición, la estructura corporativa, ese núcleo de poder real en la Argentina, hoy está operando bajo nuevas estrategias también, que no sé si necesariamente son tan diferentes a las que vimos surgir a partir del conflicto con el mundo agromediático, pero que en este contexto, frente a un año como el 2013, frente a las elecciones de octubre, frente a lo que se abre después de las elecciones de octubre, hay un intento muy potente de la oposición, que no es la oposición política, sino que es la oposición corporativa, mediática en general, la que intenta definir un tipo de acción que es muy despiadada. Estamos viviendo tiempos muy duros, muy violentos en la matriz retórica y preocupantes en el modo como se expresa esa violencia retórica en algunos dirigentes de la oposición, en ciertas prácticas de los medios corporativos. Para mí hay una escena que es tremenda, lunes a la noche, creo que ya la volvieron a repetir, en Telenoche, el principal noticiero de Canal 13, conducido por Santo Biasati y
Laura Santillán.
Santillán, con La Nata volviendo a explicar su puesta en ficción, y para rodear a La Nata, Morales Solá, Nelson Castro, Van der Koy, Leuco, Bonelli, creo que Majul
haciendo la conexión,
diciendo, aquí está de nuevo el poder real en la Argentina, aquí está aquello que en los 90 dominó la escena, que es un cierto periodismo convertido en fiscal de la República y en el lugar de la virtud, frente a un poder político identificado, en este caso como oficialismo, corrupto, destructor de la República, y frente a una oposición política inútil e inservible. Frente a esas dos situaciones emerge esa estructura desembozada, ¿no? Porque la verdad que ponerla ahí sobre escena es ya una actuación tremenda para este momento argentino. Y en el medio, de vuelta a la toma de riesgo de Cristina, del kirchnerismo, generando un debate como es el debate en torno a la reforma judicial.
Hay un concepto, esto cortito para después seguirlo, sí, ¿no? Por ahí, si sí podés. El concepto de anomalía habla o me hace pensar en el concepto de alguna normalidad previa que viene a eso, sí, la que viene a irrumpir. ¿Cuál era la normalidad en la cual Néstor Kirchner aparece como lo anómalo?
A ver, lo que yo planteo allí es que la llegada de Néstor Kirchner es una llegada a contracorriente, a destiempo, fuera de la lógica de lo que más o menos habitaba la Argentina. Incluso en la descomposición de la Argentina había una lógica: la pérdida de horizonte, la desesperanza, la fragmentación social, el vaciamiento del discurso político, la despolitización, el cuentapropismo moral dominando la vida social. Y la anomalía vendría a expresar esa condición de azar, de llegada inesperada y de ruptura de un ciclo histórico. En ese movimiento de ruptura respecto a una repetición malsana de la historia argentina es que ubico este concepto, que por supuesto es discutible, que que me gustó, que es el de Anomalía.
Perdón. Ponemos un poquito de un tema de Charlie Parker y vamos llamando a Pedro y vamos cambiando un poquito todo lo que le dije que íbamos a hacer.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Bueno, como siempre, tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger, a quien saludamos. Pedro, ¿qué mirada tenés de este regreso de los muertos vivos en Paraguay?
Uy, qué definición. ¿Qué te puedo decir si empezás así? El regreso a los muertos vivos. Los colorados nunca se fueron.
Ah, ¿no?
No, nunca se fueron. Lo que hubo fue un interregno de apenas 3 años, ni siquiera 4, porque ni siquiera pudo Fernando Lugo completar el mandato. Creo que se cierra el círculo del golpe de Estado parlamentario que tanto analizamos en nuestro programa en este último tiempo. Destituyeron a Lugo, lo debilitaron, lo marginaron, le sacaron el Estado para hacer campaña electoral, la izquierda derrotada, golpeada, dividida, se presenta a las elecciones dividida, con candidato que vos fíjate que incluso el candidato Lugo tiene una muy mala votación, obtiene un poco más del 3% de los votos, aunque le va mejor para diputados y senadores, ahí obtiene cerca del 9%, estamos hablando de Aníbal Carrillo, y el otro candidato de la izquierda, Mario Ferreiro, tiene una mejor votación a presidente, un poco más de 8, pero le va mal a diputados senadores, apenas 3, o sea, se invierten los resultados. Y después Lilian Soto, la otra candidata que no consigue nada, 3.000 votos, algo así. Los tres eran parte de los que apoyaban a Lugo, y los tres fueron divididos. Entonces, bueno, esto es una de las consecuencias que tanto analizamos justamente. El golpe de Estado los iba a dividir, los iba a debilitar, les iba a quitar los recursos para ganar. Y lo lograron. Vos fijate que las fuerzas que lideraron el golpe de Estado hace un año consiguieron más del 80% de los votos. Es impactante eso.
Pedro, ¿cómo te va? Daniel. Hola. Te habla. Y vos decías, el Partido Colorado nunca se fue y está claro que la elección de Horacio Cartes de algún modo repone al Partido Colorado, que es el partido de gobierno, y el partido de la burocracia, seguramente también estatal paraguaya.
Claro, sí.
Pero sin embargo, Horacio Cartes es un recién venido a la política, hace 3 años que está afiliado al Partido Colorado. ¿Por qué el Partido Colorado no, digamos, tuvo que poner este candidato? ¿No tenía acaso en su propia tradición, en su propia estructura, candidatos potenciales para la presidencia?
Yo creo que el Partido Colorado viene también bastante golpeado, no pierde la estructura del Estado, pero viene golpeado, y por múltiples motivos: por haber estado con Stroessner, unos sectores se alejan de eso, por las internas que llevaron al asesinato de Luis María Argaña, recordá el que asume como vicepresidente de la fórmula de Ducuba Grau, que era apoyado por Lino Oviedo, y que siempre se acusó a Lino Oviedo de matar a Luis María Argaña. El propio Oviedo se va del Partido Colorado por las internas después del asesinato de Argaña, y no tuvieron una figura de recambio después de Nicanor, de Duarte Frutos, que pudiera hacerse cargo de la estructura del partido, y aparece alguien de afuera que efectivamente ocupa muy rápidamente ese lugar. A mí no termina de quedar tampoco tan claro, Daniel, te soy sincero, cómo Cartes logra apoderarse de la estructura del partido cuando mucha gente lo rechazaba, y si hoy lees sitios paraguayos, incluso podés ver que el propio Nicanor Duarte Frutos ponía, como se dice, un gran manto de sospecha sobre la figura de Cartes y el narcotráfico, sí, y el lavado de dinero, por ser un empresario muy cuestionado también entre las filas del Partido Paraguay, el Partido Colorado. ¿Cómo una figura así logra instalarse dentro del partido? Yo creo que estas son un poco las explicaciones, pero sí, parece raro, increíble, incluso de que alguien que no tenga formación política, está bien, pone mucho dinero, pero con eso no alcanza. Yo creo que es un partido muy muy quebrado desde la posibilidad de darle continuidad al liderazgo político, no quebrado en el manejo del Estado, pero sí darle continuidad a la estructura partidaria, y encontraron a alguien que obviamente hizo muy bien su trabajo.
Pedro, y Lugo ahora en su carácter de senador, ¿qué puede hacer?
Buena pregunta, yo también me lo pregunto, porque conoce los resortes del Estado por haberlos manejado durante 3 años. No me queda claro, ¿va a ser activo, no va a ser muy activo? ¿Por qué se presenta? Porque esto marca una intencionalidad política, si no, no se hubiera presentado, me imagino. No lo sabemos realmente. Varios de los que entraron con él fueron ministros en la gestión anterior, o sea que tienen, han adquirido también una experiencia política. Yo creo que, si bien es cierto que es el regreso de los muertos vivos, como vos decís, y es un retroceso el hecho de que los colorados estén otra vez en el poder, me parece que también es cierto que las fuerzas progresistas acumularon en estos 3 años un capital importante. Estuvieron al frente del país con todos los errores que hubieran podido cometer, tejieron alianzas, tejieron relaciones internacionales que antes no hubieran podido tener. No es lo mismo, a ver, pienso por ejemplo una persona que yo conocía de hace mucho tiempo, Jorge Lara Castro, que cuando lo conocí en la década del 90 era sociólogo, periodista, escribía en los medios de comunicación y terminó siendo canciller. Bueno, esto le dio una experiencia, un trato con cancilleres, con presidentes, lo ubica en el escenario regional de otra manera, también pensando en el futuro, en recomponer fuerzas. Lo que pasa es que están muy divididos, y esta división yo no veo que la puedan superar. Hay que ver si ahora se arma alguna especie de interbloque. Tomemos en cuenta que el Frente Guazú, el Frente de Fernando Lugo, se convirtió en la tercera fuerza política en la Cámara en el Congreso, en diputados y senadores. Esto es importante, tener bloque propio, eso implica tener una pata dentro del aparato del Estado, esto implica tener recursos económicos como para moverse, que no son menores cuando sabemos que la política requiere viajes, requiere imprimir material, requiere llegar a gente, requiere tener espacio. No es lo mismo, esto yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo entrevistar a un diputado o a un senador, a nosotros mismos como periodistas nos pasa, que entrevistar a un exdiputado. Los exdiputados, por lo general, si no ocupan un cargo, desaparecen lentamente del escenario político. Ahora, si vos seguís siendo diputado, bueno, esto te da un lugar. Un diputado es una persona de consulta permanente, es una persona para entrevistar en la radio, en la televisión. Ahora, un exdiputado que ya no está en los debates de la Cámara, no está en los debates de las comisiones, no te puede pasar documentos de lo que están discutiendo, es otro rol. Es lo mismo que los ex candidatos a presidentes. Quedan, si continúan como candidatos, bueno, uno puede decir hay una cierta continuidad, los sigo entrevistando como tales, candidato a presidente. Ahora, alguien que fue candidato a presidente y que ya no lo es, y que probablemente no lo sea en las próximas elecciones, pierde gran parte de la exposición pública. Digo todo esto porque me parece que efectivamente a las fuerzas progresistas, más allá de la división, la experiencia de 3 años en el poder les debería dar un capital político que hay que ver si lo pueden aprovechar.
Bueno, Pedro, mira, yo te iba a mandar a algún lugar como algún periodista paraguayo mandó, pero decidí que no había demasiado más tiempo ya. Pero qué linda la declaración de este periodista paraguayo, ¿no?
Ah, respecto. La de Hugo. ¿Periodista o diputado? De
diputado,
Hugo Rubín.
Diputado
electo, 28 años, Hugo Rubín, hijo de Humberto Rubín, uno de los popes del periodismo en Paraguay, un tipo que estuvo con Stroessner, que después se dio vuelta y hoy dice, no, yo siempre estuve en contra de Stroessner, dueño y director de Radio Ñandutí, donde trabaja toda la familia, que apoyó el golpe de Estado parlamentario. Humberto Rubín, Hugo Rubín apoyaron el golpe, el otro hijo no lo apoyó, pero Hugo Rubín sí, y bueno, es una familia muy poderosa en la estructura política y mediática del Paraguay. ¿Y qué dijo? Recordemos a los oyentes que no lo escucharon, lo mandó a cagar a
Cristina Mujica
y a Cristina Fernández por el tema del Mercosur y por qué Horacio Cartes ya dijo abiertamente que quiere tender puentes con el Mercosur.
Exactamente. Bueno, Pedro, te mandamos un abrazo. Gracias, grande, sí. Y la semana que viene seguimos charlando.
Por supuesto, un abrazo grande para ustedes.
Chau, hijo.
Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Seguimos escuchando a Charlie Parker, absoluto maestro. Bien, segunda media hora bajo el volcán. Les recuerdo que tenemos entradas para la Feria del Libro, que comienza hoy jueves. En realidad hoy jueves es la inauguración oficial de la feria. La actividad para el público comienza el día viernes. Y el día sábado, nuestro visitante de hoy, Ricardo Forster, va a presentar otro libro, ¿no? La anomalía kirchnerista. ¿Qué libro presentás?
Un libro para mí muy entrañable, porque es un libro sobre mi queridísimo amigo Nicolás Casullo, que se llama Nicolás Casullo, Semblanza, un intelectual comprometido. Lo fui escribiendo y me dio una tristeza enorme terminarlo, porque era levantarme por las mañanas y volver a conversar con Nicolás. 25 años de amistad, de pasión compartida, de discusiones futboleras, filosóficas, cátedras, revistas. En el último tiempo en que Nicolás vivió, en el 2008, bueno, la emergencia de nuevo de la potencia política. Y fue muy, muy fuerte para mí escribir ese libro, dialogar con él, tratar de colocarlo en el lugar que creo que se merece, que es el de la gran tradición del ensayo argentino. Para mí fue uno de los pensadores más refinados de la vida intelectual argentina de los últimos 30 años, con una obra muy densa, muy compleja. También novelista, investigador, tipo sin título universitario, de la generación del 60, que tiene un libro maravilloso sobre el París del 68. Él estuvo allí porque hizo un viaje iniciático y ese viaje lo encontró agarrando los adoquines del Barrio Latino junto con la marea de estudiantes que construyeron ese mayo, después su compromiso político, su militancia política en Argentina, su exilio, sus años mexicanos, su retorno al país. Un tipo entrañable, cálido, profundo, muy amiguero, muy amiguero. La verdad que lo extraño horrores, y haber podido escribir este libro fue una manera de permanecer en ese diálogo.
Bueno, para quien le interese entonces, Ricardo Forster presenta Nicolás Casullo, Semblanza de un intelectual comprometido, el próximo sábado 16:30 en la sala Alfonso Storni, y junto con él van a estar ni más ni menos que Alejandro Kaufman y Eduardo Gruner.
Sí, probablemente Horacio González también.
Ah, bueno, sería también un placer estar allí. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a hablar un poco de la anomalía kirchnerista y de este libro que está empezando a caminar y que vas a presentar también en la Feria del Libro. Hay en este libro dos grandes espacios, diría yo. Uno que es el de el comienzo, que es todo un trabajo muy, muy fino, muy profundo de pensamiento y de encontrar las raíces sobre cómo pensar algunas cosas, incluso como la democracia, y un segundo momento que tiene más que ver, que retoma aquel pensamiento teórico que esbozás en las primeras 100, 100 y pico de páginas, y lo aplica a la realidad concreta. Hay algo que me parece que es, algunas ideas que son muy interesantes, y reflexionas mucho a propósito de la idea de democracia y de institucionalidad, ¿no? Que parece que es lo que es el gran trauma, o el gran dolor de la patria para estos señores de la derecha.
Sí, creo que una de las características que generó la emergencia del kirchnerismo fue la posibilidad de volver a pensar lo que ya no pensábamos. Volver a pensar la democracia, volver a pensar la república, volver a pensar la política también, recuperar viejas tradiciones que estaban enmohecidas o habían sido olvidadas o derrotadas por la historia también. Recuperar la posibilidad de generar un debate que atraviese medularmente la vida social. Y uno de los debates, me parece, más potentes de este momento, que se está expresando directamente también en torno a la cuestión del poder judicial, tiene que ver con la idea de república. Durante mucho tiempo, la idea de república asociada, vinculada a la idea de democracia, quedó capturada por un republicanismo de matriz liberal conservadora, la idea de una república que tenía que ser el lugar de la armonía, del consenso, de las formas y prácticamente de la neutralidad estructurada como división de poderes. Y una democracia en realidad convertida, como podríamos decirlo de este modo, como una suerte de pellejo vacío, insustancial, ingrávida, sin potencia, que había atravesado a duras penas la gran crisis de la propia democracia y de la propia sociedad argentina en los años 90. Frente a esa república que iba por un lado bajo estructuras formales pero que no respondían a una demanda muy dislocada en el interior de la sociedad, una democracia estallada, crisis de representación, bueno, todo lo que significó ese momento de ruptura que tiene una fecha importante en diciembre de 2001. Después, lo que vino, ¿no? Y lo que vino fue justamente el poder reponer en la escena argentina la política. Pero no la política en el sentido formal, electoral del término, sino la política como un ámbito de litigios, de debates, de conflictos. Y de vuelta a comprender que la democracia no era esa mesa a la que todos supuestamente estábamos invitados bajo la lógica de una estructura gerencial en la que todos nos poníamos más o menos de acuerdo para consensuar un país que en el fondo respondía a intereses cada vez más concentrados en pocas manos. Lo que emerge es la disputa por la renta, que puede ser la renta material, como fue la disputa por la renta agraria, la disputa por la renta simbólica de una sociedad, como puede ser la gran disputa en torno a los medios de comunicación, lo que implicó el camino que llevó a la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, la disputa también por el sentido común, la disputa por el tipo de sociedad en la que queremos vivir, la disputa por los lugares que cada uno ocupa en esa sociedad y sobre todo también la evidencia de lo no resuelto, la democracia como aquello que no está terminado, que no es algo natural, no es algo fosilizado, no es como la lluvia que llueve cada tanto, sino que la democracia es una invención compleja de la propia vida social, y que en tanto invención compleja puede ser vaciada, puede ser triturada, puede ser despellejada o puede ser potenciada. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que, en un sentido poderoso, la vida democrática ha vuelto a convertirse en una caja de resonancia de los problemas centrales de la sociedad. Lo público vuelve a emerger como lugar necesario e indispensable para esas disputas, porque una sociedad está siempre en disputa. Desde el momento en que el litigio por la igualdad es el núcleo que funda la política, porque es el lugar de nacimiento de la política, cuando no hay disputa, cuando no hay diferencias, cuando predomina una especie de horizontalidad, en realidad no hay política. La política nace cuando hay algo no resuelto en el interior de la vida social.
Perdón, ahí usaste la palabra igualdad y es algo que recorría, sí. Cuando yo leía el libro pensaba, la tradición de las ciencias sociales, digamos, al principio sí. Decíamos que era la gran tensión entre la libertad y la igualdad, ¿no? Las tendencias hacia la libertad, las tendencias hacia la igualdad, y en esas tensiones se aparecían los pensamientos políticos y los pensamientos sociales. Sin embargo, hoy me parece que hay, esto vos decías, ¿no? La disputa por la igualdad. ¿Contra qué está en tensión esa igualdad? Digo, ya no es contra la libertad, estoy casi seguro, diría, de eso.
No, yo diría que, tomando tu pregunta, la igualdad fue una de las categorías vaciadas en las últimas dos décadas del siglo XX. Quiero decir, un concepto, una palabra extraordinaria, forjada en el calor del siglo XVIII, parida por la Revolución Francesa, todavía bajo una matriz más jurídica, la igualdad de derechos, la construcción del ciudadano, ya en el siglo XIX comenzó a confrontarse con otro concepto de igualdad, que era una distribución más igualitaria de la riqueza socialmente producida. Hubo siempre una tensión entre esos dos modos de la igualdad: la igualdad formal, jurídica, el Estado de Derecho, las leyes, todo lo que los argentinos hemos aprendido a reconocer después de la experiencia brutal de la dictadura. Pero a su vez también está ese otro lugar de la igualdad, que es el de la disputa, para decirlo muy sencillo, por el pan. Es decir, ¿cómo distribuimos el pan? Estamos todos invitados a comer de la mesa democrática, pero resulta que a la hora de ir a comer hay algunos que se sienten en una mesa llena de manjares y hay otros que quedaron en el rincón, que son la mayoría, que ni siquiera tienen un pedazo de pan. Entonces esos otros dicen, nos han invitado porque tenemos derechos y somos parte de la democracia, pero no queremos solo ser invitados a votar. Queremos también que se distribuya eso que están comiendo unos pocos. Y ahí nace el conflicto político, nace la disputa. Y yo creo que los 90, en América Latina y en la Argentina, fueron el tiempo en el que la disputa por la igualdad quedó invisibilizada. La igualdad quedó como un recuerdo de otra época. Lo mismo le pasó, bajo otras condiciones, al concepto de Estado. El Estado fue demonizado, la bestia negra, la caja boba, achicar el Estado es agrandar la nación. Y me parece que una de las grandes claves y cualidades de este momento histórico es haber vuelto a poner sobre la escena política, sobre la escena de la vida democrática, sobre la escena pública, una cantidad de cuestiones que habían sido selladas. Lo mismo pasó con la política de derechos humanos. No era algo que la mayor parte de la sociedad reclamaba, no era algo que le interesara particularmente, era más bien la visión de un pequeño sector de resistencia, de los movimientos de derechos humanos, que seguían insistiendo, pero a contracorriente. Cuando Kirchner llega a la presidencia, produce allí también una inversión. Y en esa inversión, que no era esperada, genera un nuevo escenario. Entonces, a ese nuevo escenario es al que van a ir confluyendo una cantidad de cuestiones que atraviesan lo material, pero también lo simbólico. Me parece que una de las grandes disputas de esta época es una disputa cultural, es una disputa por las palabras, es una disputa por el sentido, es una disputa por la construcción de subjetividad. Si es que entendemos que el neoliberalismo no fue simplemente una transformación económica, que por supuesto lo fue, un pasaje a la valorización financiera y al dominio de ese mundo financiero en el interior del capitalismo. Para que eso fuera posible, el neoliberalismo logró transformar mundo cultural, lenguaje, representación de la sociedad. Entonces, salir de eso, ponerlo en cuestión, Es un trabajo extraordinario, muy complejo y muy difícil. Vemos permanentemente cómo retorna aquello que matricialmente marcó la vida argentina, porque la Argentina no pasó en vano por la dictadura, por la desilusión democrática del final de Alfonsín, y menos por el cinismo brutal de la década del 90. Dejó marcas muy profundas. Me parece que, por suerte, en estos años podemos salir a disputar contra ese discurso y esa manera de cerrar la historia, de matar el debate. Recuerdan ustedes, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, la historia había terminado y las ideologías habían muerto. Bueno, de nuevo, estamos en la historia. Estamos en el interior de un debate de ideas y eso me parece muy notable.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de Charlie Parker, así como para cortar esta charla que estamos teniendo con Ricardo Foster, a propósito de qué es la anomalía kirchnerista.
Volvemos de la mano de este genial músico. Ricardo Forstens, vos sabés que a mí este modelo me cautivó y me atrapó en una cosa que dijiste vos. En el 2004, cuando en presencia de Néstor Kirchner se recuperó la ESMA. ¿En qué momento, o sea, vos tuviste algún instante que dijiste, va, esto es otra cosa?
A ver, hasta el 2008 yo recuerdo momentos de mucho debate con algunos amigos, Nicolás Casullo, Horacio González, tener conciencia de que estábamos entrando en un momento histórico interesante, que no lo esperábamos, a todos nos había conmovido el discurso de Asunción de Néstor, el modo como interpelaba su propia biografía como miembro de la generación del 70. Siempre yo recuerdo un artículo memorable de Casullo escrito en el 2002 que se llama Néstor Kirchner, que es una anticipación impresionante, ¿no? Después, obviamente, lo que vos estás planteando, ese discurso en la ESMA, ese momento en el que pide perdón en nombre del Estado argentino y que lo hace sin ninguna necesidad en términos de construcción electoral. Después, obviamente, la visualización de que algo fuerte comenzaba a ocurrir en América Latina cuando en el 2005 en Mar del Plata se sella la ruptura del ALCA y ese encuentro festivo, interesantísimo, entre Lula, Chávez, Kirchner y un Evo Morales que todavía estaba asomándose a la escena. Pero la verdad que el momento para mí potente, decisivo, de ruptura, que lo personal me llevó a tener una participación pública fuerte y que de ahí vino también la creación de Carta Abierta, fue el conflicto de la 125, como si allí se hubiese cristalizado lo que estaba en juego en la vida social argentina, como si hubiéramos podido vislumbrar allí que se había acabado ese tiempo en el que nada era posible en el país, en el que ya no era posible ni siquiera una disputa, porque ya todo estaba resuelto, resuelto en el sentido terrible de la historia, porque nuestra generación aprendió que ya no había garantías, porque antes pensábamos que la historia tenía un sentido, que esa articulación del sentido tarde o temprano nos iba a encontrar del lado de los vencedores, y un día descubrimos que la única garantía en el movimiento de la historia es la reproducción de la barbarie, y que cada tanto se interrumpe por un instante esa barbarie y te abre una pequeña fisura en el muro de la dominación. Y yo sentí en ese momento que se abría una fisura en un muro ya claramente construido, muy duramente construido, y que una oportunidad inédita se estaba poniendo en juego. Y la verdad que me sentí muy conmovido, muy interpelado, sentí que alrededor mío había una cantidad de personas con las que yo venía compartiendo muchas cosas y a las que respetaba muy profundamente en el plano intelectual y en su propia biografía, que veían o interpretaban lo que estaba pasando en un sentido también semejante, y también veía con enorme preocupación el retorno de un doble conservadurismo, el conservadurismo tradicional de una derecha histórica en la Argentina, pero el otro que más me preocupaba, el conservadurismo progresista. Veía emerger en la realidad argentina un conservadurismo progresista, es decir, aquellos que desde los 80 y sobre todo en los 90 mantuvieron posiciones políticamente correctas, terminaron muchos de ellos en la Alianza, renunciaron a la idea de que la política se hacía en las calles, en las plazas, y creyeron que la política había definitivamente recalado en un set de televisión y que la política no era la disputa por la distribución de la renta, no era la disputa por la igualdad, no era la disputa justamente contra los poderes reales de la vida social de un país, sino que la política era un problema del orden de la república. ¿Cómo lograr construir una república virtuosa contra la corrupción del menemismo? Fue la generación progresista que confundió política con lucha anticorrupción, que, y esto también hay que decirlo, ha sido siempre el discurso del propio establishment, del propio sistema, de la propia derecha, para justamente impedir una disputa del orden de la materialidad histórica, como disputa política, como disputa por el sentido. Entonces, esa doble dinámica se conjuga, y hoy la vemos en las calles de Buenos Aires. ¿De qué modo cierto progresismo cambia de parque temático? Hasta antes de ayer, no sé, Pino Solanas hablaba del transporte, las políticas extractivas, el medio ambiente, y ahora pasó violentamente al lenguaje del moralismo político, ¿no? Asociándose con Lilita Carrió. Y al mismo tiempo terminan dándole estructura funcional a un discurso de derecha que ya no es la vieja derecha de la dictadura de los años 60, sino que es una derecha de nuevo tipo, que ha logrado incluso apropiarse lenguajes progresistas, que ha comprendido muy bien el papel de los medios de comunicación, de la industria de la cultura, del relato, y que hoy está desplegándose en el interior de la sociedad argentina. A mí me parece que el kirchnerismo habilitó la posibilidad de rescatar una tradición, como es la tradición emancipatoria, si querés nacional popular, incluso de izquierda, rescatarla de su lugar de testimonialidad o incluso de autocomplacencia, en el sentido de no ver su propia tragedia histórica, y volvió a colocarla en la escena de la historia.
Hay dos cosas que quiero decir que son un poquito saliéndome del tema. Una muy interesante nota publicó antes de ayer Bruno Bimbi en el diario Tiempo Argentino a propósito del tema de la corrupción, donde él hablaba de esto. La Alianza nos había dicho esto. Bueno, y una de las cosas que me parece que todavía no se recuperaron es la palabra pueblo. ¿No? Hablamos de la gente, los sectores populares.
Sí.
¿Sí? Pero no hablamos del pueblo. Y esto tiene que ver, digo, esta palabra que claro, todavía fue robada, porque la gente es el individuo, cada individuo con sus intereses individuales.
Claro, y la gente es en abstracto. Y generalmente gente, son los ciudadanos de los barrios.
Y es esa sumatoria
bien de la ciudad.
Y esa sumatoria de individualidades en general. Uno piensa claro, ¿no?
Hay dos palabras, dos conceptos que fueron devorados en la vorágine de los 80.
Algo que hablás de esto.
Sí. Uno es el de clase social, que lo olvidamos también. Y el otro es el de pueblo, porque efectivamente el concepto de pueblo arrastra un sedimento que es irreconciliable con esta sociedad del gerenciamiento, de la consensualidad y del vacío, ¿no?
Vos hablabas justamente de el kirchnerismo de algún modo comprende un estado de situación, un momento, un momento histórico, entiende cómo eso se vincula con algunas tradiciones históricas y representa de algún modo esto de continuidad y cambios, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿vos crees, esto es casi en tu intimidad personal, vos crees que Néstor Kirchner lo había visto antes y lo traía, o el tipo se sentó, encontró el lugar y entendió que había algo que articular ahí que él lo podía hacer?
Yo creo que tenía dos o tres convicciones y cosas muy claras, que tenía que aprovechar una oportunidad inédita para intentar torcer el rumbo de un país en estado de catástrofe permanente, que tenía una dosis de pragmatismo muy grande, que llegó a una Argentina a la que no esperaba llegar en ese momento. Siempre hay que recordar que llegó por absoluta casualidad. Podía haber sido un balotaje entre Menem y López Murphy. De haber aceptado la candidatura a Reutemann, hubiera sido el candidato y hubiera ganado Reutemann, si no hubiera caído de la sota en las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que llegó este personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, viniendo de una provincia lejana como es Santa Cruz, y colocó algo que estaba olvidado en la vida política argentina, que es la voluntad de transformación. Es decir, la voluntad es un elemento clave en la vida política. Ir contracorriente, remar contra una corriente que parece que te lleva inexorablemente hacia ese lugar al que no querés ir. Siempre creímos que había que nadar a favor de la corriente. Sí. Y de repente te encontrás que en determinados momentos históricos, atreverse a ir contra la corriente es un desafío extraordinario. Y creo que ese es el punto nodal del giro de Néstor Kirchner. Tenía algunas cosas claras, sabía que tenía que recuperar un mercado, que tenía que recuperar un rol del Estado, que tenía que romper la absorción de la economía por la matriz de la valorización financiera, que tenía que buscar en América Latina sus socios fundamentales, que tenía que reconstruir una política de la memoria, porque era sustancia y fundamento de una profunda renovación política y también ética de la sociedad. Y después, sobre la marcha. De ahí que el kirchnerismo haya tomado decisiones que no eran esperadas hasta el día anterior. Cuando dicen, ¿por qué no haber nacionalizado YPF antes? ¿Por qué no haber tomado el sistema perverso de las AFJP en el 2006? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Porque me parece que de alguna manera, primero que el kirchnerismo fue acumulando fuerza, fue reconstruyendo un mundo social popular profundamente dañado, destrozado, fragmentado, y también tuvo que inventar sobre la marcha una tradición política que había pasado, como decía mi amigo Casullo, por el prostíbulo del menemismo, porque el peronismo, sí, que llega a las elecciones del 2003, ¿qué peronismo es? Por un lado Rodríguez Sá, por el otro lado un Kirchner desconocido, por el otro los restos tumefactos de un Dualde que no sabía dónde colocarse, por el otro lado ese peronismo conservador que se expresaba en el retorno del monstruo menemista, y sobre todo un peronismo profundamente envilecido, vaciado, prostibulario. También había que rescatar la tradición de ese primer peronismo y de ese otro peronismo que durante 49 días construyó una primavera que duró eso, un instante. Entonces, tuvo que reinventar lo que había sido destrozado por la dictadura, por la desilusión, por la crisis de la democracia, por el final brutal del pseudo-progresismo encarnado por la Alianza.
Por Chacho Álvarez.
Chacho Álvarez, el peronismo social democratizado, ¿no? Es decir, el peronismo del consenso, el peronismo amigo de la convertibilidad, porque no había que tocarla, porque de lo que se trataba solo era de regenerar la República. Bueno, contra todo eso tuvo que construir Kirchner. Lo hizo bien, lo hizo regular, acertó aquí, se equivocó allá, pero le dio una potencia, me parece que inédita, a la vida social política argentina.
Ricardo Forze, nada más que agradecerte. Lamentablemente el tiempo es tirano. Al comienzo hablábamos de las frases y sus sentidos, y decíamos que iba a haber gente como vos que ayudó a interpretar. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Yo no estamos yendo, pero quiero recordar que se inaugura la Feria del Libro y tenemos 3 pares de entradas para regalar. programa@bajoelvolcan.com.ar, o nos buscan en Facebook como Bajo el Volcán, y en www.bajoelvolcan.com.ar el fin de semana de arriba este programa.
Gracias Lucía, la producción, y Gustavo, la operación técnica. Chau.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.